Son las 10:35 minutos y vamos a continuar en esta noche muy reflexiva, donde vamos a ocuparnos ahora de una realidad que les hemos ido contando a lo largo de la semana, sobre todo después de tener esa noticia durante a principios de esta semana. Sucedió el domingo, se lo contamos también en esos mismos días, a partir del lunes y también durante la jornada de ayer, de ese brote de COVID que ha tenido lugar en el CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjeros. Debatida la reapertura del CIE hace unos meses, las asociaciones pro derechos humanos eran muy reacias, lo son a esa apertura, porque consideran que este tipo de centros al final acaban siendo un centro de internamiento cuando estas personas no tienen por qué estar privadas de libertad porque no han cometido ningún delito. Vamos a ocuparnos de la situación en este momento en el CIE de Sangonera, a ver qué nos puede contar desde la asociación Convivir Sin Racismo Juan Guirado. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Lucía.
En estos momentos, a las 10:36 minutos, ¿qué saben ustedes de cómo están las personas que se han contagiado de COVID en el centro de internamiento de Sangonera, los que han sido trasladados y también los que se encuentran allí?
Pues la verdad es que estamos muy preocupados por la situación de allí. Primero, por la falta de información que hay, porque nos tenemos que enterar a través de muchas gestiones, muchos contactos por mil sitios, contrastando una información que no viene directamente ni desde la delegación del Gobierno, ni desde el juzgado de control del CIE de Murcia, ni desde la propia del Centro de Internamiento de Extranjeros. Pero bueno, lo que sabemos hoy es que esta tarde ha salido un cuarto infectado ya, es decir, desde el domingo que supimos del primer chico que se contagió o que daba positivo en una prueba PCR dentro del CIE, dos personas más el martes salieron y hoy a la tarde pues ha salido un cuarto también contagiado. Bueno, el resto de personas que quedan allí, en torno a unas 15-16 personas que permanecen en el CIE, pues viven el tema con mucha angustia, con mucha preocupación. Ahora mismo el centro es un centro aislado, cerrado, no pueden abrir al público, ni pueden recibir visitas, ni pueden recibir la visita de su abogado, ni de ONG.
¿Y cómo se comunican con sus abogados? Porque, bueno, muchas veces, Juan, hemos hablado de la privación de libertad, pero la privación de libertad no hace que otros derechos no se lleven a cabo. Y, por ejemplo, estas personas tienen derecho a ese asesoramiento, ¿no? ¿Cómo se mantiene la relación entonces con sus abogados? Porque además tienen que estar asesorados. ¿Cómo?
A estas personas lo único que se les priva es la libertad deambulatoria, que le llaman. No pueden moverse y están en un centro, en este centro de internamiento, que debería ser no penitenciario, que así lo dice la ley, pero las formas no son así, pero bueno. Ellos habitualmente tienen el derecho, porque les asiste un abogado, para que durante todo el proceso pues estén informados, puedan recurrir y puedan hacer alegaciones. Todos los días de la semana tienen un horario, mañana y tarde, donde el abogado les puede visitar, pueden estar allí. Después los internos tienen unas horas también con teléfono cuando salen y pueden comunicar con otras cuando salen al patio en los tiempos de ocio, y pueden comunicarse con la ONG, con su familia, pero bueno, ahora mismo, insisto, la situación allí es que es de aislamiento, ¿no? No tenemos mucha información de cómo pasa en el día, porque no pueden haber contacto entre personas, deben mantener distancia, con lo cual la mayor parte del día la pasan en la celda donde están, una celda que no tiene ni aseo.
Una celda, además lo has calificado así, es una celda.
Sí, porque aunque le llamen habitación, es una celda cerrada con barrotes, no hay ni una apertura centralizada, las personas que quieran salir al baño tienen que llamar al guardia de turno para que les abra, si en ese momento están atendiendo otra cosa, pues tendrían que esperar. Dentro de esa celda que está preparada para cuatro, lo que pasa es que ahora mismo lo han habilitado para que solamente estén dos o uno en cada una de ellas, pues no tienen ni aseo propio, insisto. Es decir, que esto es que un tema que ya veníamos denunciando un largo tiempo, pero es que las propias instalaciones del centro tampoco tienen, pues eso, ni la posibilidad de poder lavarse la ropa en una lavadora. Es decir, cualquiera que tiene que lavarse la ropa que ahora insisten mucho en la higiene, se insiste mucho en lavarse las manos, insistimos en que lleven mascarilla, pues todas esas cosas dentro del CIE, dentro del centro de entrenamiento, es algo que no se puede llevar a cabo de una manera normal.
Pero Juan, estamos hablando que a estas personas se les ha recluido sin cometer ningún delito y además se les está obligando a tener unas condiciones de indignidad.
Exactamente. La verdad que cuando uno lo cuenta parece que esto estemos siempre con el disco rayado de contar algo que intentamos siempre poner el acento en lo negativo, pero es que lo negativo es la existencia de ese centro y las condiciones en las que hay. Más ahora, porque mira, la mayor parte de los chicos que hay ahora allí proceden del norte de Marruecos, del RIF, que allí hay un conflicto político importante, pues porque hay muchas protestas que llevan largo tiempo, hay un movimiento de protesta por la situación que se vive en esa zona, porque el gobierno los tiene abandonados, porque no hay oportunidades como en otras zonas del país, donde se está abriendo la pesca, donde se está abriendo negocios, como en la zona de Tánger y en otros sitios, y esta gente se está sintiendo allí olvidada y además perseguida si participan en protestas. Dos de ellos, de los que estaban, ya se les ha reconocido el asilo, pero es que hay otros muchos que están en ese trámite, algunos se le han denegado y están en reexamen y necesitan más que nunca el apoyo del abogado que le lleva el caso, el apoyo de sus compañeros, amigos, familiares, que le puedan mandar la prueba de cuándo les detuvieron o cuándo fue la policía a su casa a buscarlo. En fin, es un momento yo creo delicado, porque si además después del periodo de confinamiento decidieran deportarlos, pues la inseguridad, es decir, que produce hacia estos jóvenes, pues hace peligrar también su vida.
Sí, sí. Ese es el problema de origen, ¿no? Juan, perdona que te haya interrumpido. No es el problema de origen, que en algunas ocasiones lo hemos hablado y tiene mucho más que ver con la, bueno, sí con políticas de acogida, pero sobre todo con políticas internacionales, ¿no? De facilitar el desarrollo humanitario en los lugares de origen. Pero ahora aquí, a día de hoy, anoche de ahora, ¿Qué van a hacer ustedes? Quiero decir, están denunciando públicamente, mostrando públicamente la situación de un centro de internamiento abierto con una situación de brote de COVID. ¿Qué van a hacer ustedes desde Convivir sin Racismo?
Mire, ya hemos puesto en conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo. De hecho, pues estamos en gestiones con ellos. Esperemos que mañana nos den una respuesta, porque además el Departamento de Inmigración de la Oficina del Defensor del Pueblo siempre ha dado respuesta rápida, lo que pasa que ahora también tienen una situación de colapso con la situación que se vive en Canarias, pero esta tarde mismo hemos estado hablando con ellos, trasladando esta preocupación de las condiciones en las que están, ellos también están preocupados y así nos lo han trasladado. Esperemos que mañana tener alguna respuesta. También hemos recurrido al juzgado de control, que es el juzgado de instrucción número 9 de Murcia, explicándoles esta situación, que creemos que es muy grave y que existen recursos, porque los chavales que han salido allí positivos van a un recurso de la comunidad autónoma, a un recurso de acogida, como el que se les ofreció a los que estaban llegando este verano, las llegadas que hubo en Las Pateras, donde organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja y otras han estado también cuidando de estas personas, y donde pueden pasar una cuarentena en una habitación con un cuidado que precisan, con un acompañamiento médico adecuado, en fin, en unas condiciones dignas, sin que haya tantos problemas. Entonces, eso es lo que pedimos, que si ya se ha hecho, no entendemos cómo ahora, en plena pandemia, ya se ha demostrado que es un sitio donde pueden haber contagios y donde hay contagiados gente que está con COVID. Decidieron en su momento abrirlo en plena pandemia de nuevo, porque ya se cerró en abril del año pasado y estuvo varios meses cerrado. Ahora se está viendo que no es un sitio seguro para poder estar allí, porque el COVID entra y ya sabemos el daño que produce. Con lo cual, yo creo que se tiene que tomar una medida urgente. Ya hubo un juez en Canarias que cerró el CIE porque había un brote del COVID.
¿Ustedes han pedido el cierre del CIE?
Sí, porque estas condiciones no pueden asegurar una salud, una sanidad, unos cuidados integrales a las personas que allí hay. Es innecesario, pero es que incluso los propios trabajadores que allí van, porque tienen están custodiados por la policía, porque van limpiadoras, porque hay un servicio de cocina, porque hay gente trabajada de Cruz Roja, un servicio médico, en fin. Hay mucha gente alrededor de un centro de internamiento de extranjeros y bueno, para mantener a 15 personas allí, aisladas, encerradas en sus habitaciones, en las condiciones en las que están, creemos que es desproporcionado todo este tema, porque además no se les está atendiendo bien. Si se los atendiera, pues diría, bueno, mal que bien, ahí están, pero es que no hay condiciones para que estén garantizando unos cuidados, una cuarentena, un aislamiento, como nos piden a toda la población cuando caemos enfermos o cuando hay, porque así lo dicen los protocolos. Entonces no entendemos que ese empeño también, ese ensañamiento también con una población como que, bueno, que ha terminado en un centro de internamiento de extranjeros porque viene huyendo de su país, porque se está jugando también la vida huyendo del país que también le está rechazando, y aquí les podíamos tratar de la manera digna y humanitaria como se trata a toda persona.
Cierto es. Pues Juan Guirado, muchísimas gracias por contarnos esa última hora, dentro también de la opacidad que la rodea, pero teníamos que saberlo y teníamos que escucharlo, ¿no? Eso está pasando a muy poquitos kilómetros de aquí de Murcia, de Murcia capital, a muy pocos kilómetros también de muchos municipios. Somos una región de acogida, somos una región que hablamos siempre de nuestra solidaridad, y en este caso teníamos que saber, por boca de ustedes que están trabajando este asunto, cómo se están encontrando esas personas que están aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a Onda Regional, porque hacéis eco de estos temas. Queremos que además los oyentes y la ciudadanía sea consciente también de la gravedad, que no se dejen tampoco engañar por otros tipos de comentarios o bulos. Y que ojalá y esto tenga una solución pronta. Ya se cerró una vez, se puede cerrar, tenemos medios para cuidar a las personas que enferman por COVID o a las que vienen huyendo. Por favor, pongámonos en manos de las personas que lo necesitan ahora.
Pues Juan, muchísimas gracias, como siempre. Volvemos a encontrarnos en la radio. Espero que también podamos hablar en otros términos. Mientras tanto, aquí estaremos para comunicar y arrojar luz en algunos terrenos que desde luego son opacos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches a todos.
Gracias, adiós.